Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Comenzamos la última parte de Tiempo de Juego de este domingo. Tiempo para el análisis con nuestra megatertulia en la que hay mucho que analizar. Hay mucho que decir y hay mucho que comentar. Por ejemplo, esa noticia que adelantaba Paco esta tarde, el Madrid se carga a los Ultrasur. El lugar que tradicionalmente han ocupado será destinado a una grada joven. Luego nos dará Paco todos los detalles y lo analizaremos. Como hablaremos del extraño caso, de la extraña semana de Sergio Ramos, porque mediada la semana se ha hablado de serias desavenencias con Florentino Pérez hasta que ayer le regaló su camiseta. O era todo falso o estaba todo orquestado. No cabe otra, porque en apenas 48 horas el giro que ha dado el asunto ha sido muy llamativo. Venimos del partido, partidazo en San Mamés. Vaya choque se ha vivido en el nuevo estadio rojiblanco, en el que un gol de Iker Muniain en el 25 de la segunda ha dejado los 3 puntos en casa. En un partido intensísimo de los del Chingurri Valverde, que a base de presión, de rapidez, de triangulaciones y una vehemencia tremenda ha conseguido doblegar a un Barça que cierra una mala semana, muy mala semana. Primera derrota en Champions el pasado martes en Ámsterdam. Esa derrota ha sido el preludio de la segunda derrota, que es la primera en el Campeonato Nacional de Liga. El Barça, después de caer 1-0, suma 40 puntos, que son los mismos que tiene el Atlético de Madrid, pero tiene mejor diferencia de goles a favor y en contra. Y ambos, con 40 puntos, suman 3 puntos más que el Real Madrid. El Atlético 29 arrebata el puesto Champions al Villarreal. Antes el Valencia ha ganado 3-0 a Osasuna, cerrando una buena semana. El Sevilla ha ganado in extremis en Granada. Y el Betis y el Rayo han empatado a 2 en el partido matinal disputado en el estadio Benito Villamarín. Primera conexión con el Bocho, ahí están Javier Alonso, José Ángel Peña, Manolo Olivero, Joan Bayori. Hola Javi Alonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, sí. Saludos, Gabón, muy buenas noches.
Buenas, está José Ángel con protagonista, José Ángel.
Sí, perdona porque vale. Nos están achuchando un poquito, lleva un ratito esperando. Iker Muniain, sin duda el gran protagonista del partido de hoy, el autor del gol, segundo tanto consecutivo, tercero de la temporada, un hombre totalmente feliz y que os escucha ya, Joseba.
Hola, Chantreano.
Hola, buenas noches.
Felicidades, ¿qué tal, hombre?
Muchas gracias, muy bien, muy contento por haber conseguido 3 puntos, por haber colaborado con la victoria y sobre todo por haber dado un paso de gigante en el día de hoy.
Joder, y por haber jugado un partido que ha sido de los de recordar, ¿eh?
Sí, es cierto, hemos jugado un partido súper completo de principio a fin, sin apenas tener errores y bueno, a pesar de que nos hemos adelantado, hemos seguido apretando arriba y hemos tenido también para sentenciar un partido muy contento y estamos muy felices.
Teníamos muchas ganas de ver al Barça, al Madrid en el nuevo San Mamés y te voy a decir una cosa, viendo la primera parte yo decía, en el descanso estos no se recuperan y en la segunda el Barça va a pegar un paso adelante. Ha sido todo lo contrario, habéis pegado un paso adelante más encima vosotros.
Sí, este tipo de equipos te va desgastando, ¿no? Te obliga a correr mucho de un lado para otro, a estar muy metidos. Y bueno, ellos también yo creo que han acusado un poco el cansancio físico de jugar entre semana y bueno, ahí nos hemos aprovechado, hemos estado muy enteros todo el partido y esa podría ser una de las claves.
Es que en el 40 y tantos de la segunda estabais presionándoles arriba, no les dejabais salir, o sea habéis tenido un derroche físico y luego habéis jugado muy rápido y muy bien, todo perfecto, ¿no?
Sí, éramos lo que habíamos entrenado durante la semana, ¿no? Que en el caso de que nos pusiéramos por delante, pues seguir presionando arriba, hemos tenido fuerzas para hacerlo, hemos sido valientes y ha salido todo perfecto.
¿Hace frío en San Mamés?
Un poquito.
¿Por qué haces eso del frío?
Nada, es una celebración que da para mis amigos y nada, es una cosita para que sepan que va para ellos.
Hola Tomás, Barcelona.
Buenas noches, queridos.
Tú dirás.
Hay una cosa muy futbolera, Muniain. Esas dos rayas que llevas en la cabeza, ¿qué significado tienen?
Nada, son, sin más, estética.
¿Estética?
Nada, es para sentirme bien.
¿Pero te los hace un barbero o te los haces tú?
No, me los hace mi peluquero.
¿Cómo se llama?
Iñaki.
Bueno, sí, imagino.
¿Qué es, para no ir a donde él o qué?
No, para saberlo, porque igual, fíjate, ya en mi prevejez a lo mejor me convenía eso.
Ah, pues mira, estupendo.
Alguno no tiene pelo para hacérselo.
Ya, claro.
Tomás sí, Tomás sí. Oye, ¿y en esos cascos tan discretos qué música llevas ahora mismo?
Un poquito de todo. Cositas lindas.
Cositas lindas.
Por cierto, me pregunta cuando viene su amigo Dani Martínez a actuar a Bilbao. No sé la fecha exacta, no sé si la tenéis por ahí.
No, yo ahora mismo no la tengo. No,
no sé, pero igual después de lo de hoy no me habla, pero...
Pues
pero
seguramente, bueno. De todas formas, total, para ver lo que hace... Tampoco, también, verdad que sí. Iker, un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Gracias, hasta pronto. Javi, te hemos dejado con la palabra en la boca. ¿Qué partido?
Lo decía muy rápidamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que te has dicho, Joseba, en la parte alta del programa, en la presentación. Atleti en zona Champions, cuarto, 29 puntos, y lo que tú decías. Yo diría, muy rápidamente, triunfo de la fe, intensidad en el juego, presión, jugándole tú a tú al FC Barcelona... Y sobre todo el Atleti, yo saben, el balance global del partido mejor que el Barcelona, sobre todo en el aspecto físico.
Hola, Dani Ruiz, ¿qué tal?
Muy buenas
noches.
Muy bien.
Día grande para el seguidor del Atlético hoy, ¿eh?
Muy contento, sí. La verdad es que es un día importante porque, hombre, es de los partidos que antes de empezarlos todo el mundo dice por Bilbao, bueno, son partidos que hoy no es de nuestra liga, no importa que pierdas, porque Madrid y Barcelona son equipos que están fuera de quizá del alcance. Pero viendo el partido, la verdad es que te da una gran alegría porque, bueno, lo que ha comentado Iker ha sido un derroche de físico. Nos daba un poco miedo en la retransmisión que la segunda parte se viniese abajo.
Teníais esa sensación, ¿no, Darío? Sí, es que el derroche que estaba haciendo la primera, estos no aguantan así los 90 minutos. Joder,
sí,
¿no?
Y aparte que las salidas de los segundos tiempos del Atleti suelen ser bastante flojillas y nos ha costado muchos partidos. En cambio, se han venido arriba. La verdad es que yo creo que ha dicho Iker que han entrenado un poco la presión durante toda la semana, pero claro, el entrenar la presión significa que puedas hacerlo, porque tú en la segunda parte intentas hacer la presión y si no tienes fuerza y no tienes la garra, pues al final no puedes con ello. Y ante un equipo como el Barça, que te la puede empezar a tocar y a metértela por los ojos, pues te va el partido para atrás. Pero hoy la verdad es que han demostrado, pues bueno, una fortaleza física terrible, y quizá ya han aprovechado un poco la debilidad del Barça en el sentido de haber jugado entre semana y la derrota que han tenido. Y la verdad es que nos han asombrado a todos cómo han podido aguantar. Hombre, el cuadro que había al finalizar el partido era un poco un cuadro para poderlo pintar, ¿no? Había 4 o 5 jugadores tumbados, exhaustos en el césped, y eso no es muy normal cuando un equipo acaba así, ¿no?
El Athletic, sobresaliente. ¿El Barça, que te ha parecido, te ha decepcionado? ¿O esperabas más o menos esto?
Pues comentaba con Javi hace un momento aquí que el Barça, por mucho que quiera la gente y no lo quiera reconocer, depende absolutamente para mí de Messi. Yo creo que Messi es el hombre que impone, aparte de su calidad mundial, como número uno, porque para mí lo considero que es uno de los mejores, vamos, dentro de los 2 o 3 jugadores, para no entrar en la polémica, pues yo creo que cuando él está en el campo, el equipo contrario funciona de otra forma. Tienen una forma de estar pendiente de él. Es un hombre que desestabiliza, que puede ir contra 2 o 3 jugadores, desequilibra, hace unas cosas que no hace nadie en el Barcelona actual. Y luego, lógicamente, el Barcelona para mí no está jugando como lo ha estado haciendo hasta ahora, ¿no? No sé el motivo, una de las faltas que sea Messi, pero bueno, creo que también hay calidad en el resto de los jugadores como para poder dar más guerra de lo que están dando actualmente en los últimos partidos.
Joseba, despedírselo a Dani, José Ángel, voy contigo. Sí.
No, yo lo que quisiera, solamente ya como me vais a despedir, acordarme que el partido ya sabéis que se ha iniciado con un minuto de silencio por un gran presidente que hemos tenido y quizá poderle dedicárselo a él, porque creo que hoy habría sido un gran día para él el poder ver esto y no lo ha podido ver, pero...
Es un hombre que hizo grandes logros en el Atleti.
Eso es,
Joseba la bandera, el Atleti fue su campeón de la UEFA, él fue el que antecedió precisamente los grandes éxitos de las ligas, en fin, un hombre...
Yo tuve la suerte de estar con él y participar en todas esas gestas que dice Javi, y la verdad es que era un hombre extraordinario, y bueno, pues desde aquí un fuerte abrazo y dedicarle hoy la victoria para él, ¿eh?
Desde luego que sí, la mejor forma de dedicárselo, ganando hoy al Barça. Dani, un abrazo fuerte, gracias, ¿eh?
Vale, para todos.
Beti Duñabeitia.
Eso es, decir el nombre.
Vale, Beti Duñabeitia. José Ángel, perdona.
Sí, no, perdona a vosotros, simplemente estábamos con otro hombre importante en el Atlético, en el partido de hoy, un hombre que en muchos duelos ha sido revulsivo, pero que hoy ha sido también mucho más que eso, el que iniciaba la presión y el que la ha acabado, el Lehendakari Gaizka Toquero, Joseba.
Ari.
Buenas.
¿Qué pasa, hombre? ¿Te queda algo de fuerza o no?
La verdad que poca. Ahora yo creo que ir a la cama y nada más, ¿no?
Nos está diciendo el técnico que estás presionando a José Ángel. Déjalo, que este no te va a salir con el balón controlado ni nada de eso.
No, bueno, creo que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Contra estos equipos teníamos muy claro que lo que tenemos que insistir era en la presión y, bueno, creo que nos ha salido bastante bien.
¿Pero ahora vas a la cama y se puede dormir tranquilamente o estás ahí pensando en el partido dándole vueltas?
Más que pensando, yo creo que cuando estoy tan cansado no me entra el sueño, ¿no? Entonces, bueno, estaré haciendo teletecho pues unas cuantas horas y luego pues intentaré dormir.
Bueno, pero bienvenido sea, ¿no? Después del partidazo que habéis hecho hoy.
Sí, 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 creo que esta afición, nosotros y la gente que nos apoya, pues se merecía ya una victoria contra el Barça, que hacía mucho tiempo que la estábamos buscando, ¿no?
San Mamés, el nuevo, es como el anterior o más, ¿eh?
Sí, sí, la gente pues sigue estando con nosotros desde el primer momento, el apoyo es increíble y la verdad que, bueno, nosotros ahí abajo pues lo notamos, lo sentimos y se lo agradecemos.
Tomás.
Que cuando cierren la parte esa no ganan aquí los Lakers, tío.
Sí, la verdad que, bueno, tenemos ganas, ¿no?, de que acaben el campo, que lo cierren. Yo creo que va a ser un campo muy bonito y que la gente que venga a verlo pues va a disfrutar de partidos muy bonitos, ¿no?
Oye, ¿estáis en Champions? ¿Ya ese es el objetivo ahora o no?
Bueno, creo que no nos tenemos que fijar en eso. La verdad que, bueno, estar en Champions ahora es increíble. No lo hubiésemos pensado pues al principio de temporada, ¿no?, viendo el año pasado que hicimos. Y bueno, tenemos que ir partido a partido, que es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí. Y luego ya veremos, ¿no?
Gaizka, un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, hasta pronto. Gaizka Toquero, el delantero centro y del Athletic, ha presionado como un demonio. Está trasladándose hacia el aeropuerto de Vitoria la expedición del Barça. Allí cogerá el avión que traslada al FC Barcelona hasta la ciudad condal. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
¿Qué se dice desde la perspectiva del Barça de la primera derrota en Liga?
Pues fíjate lo que sabes, ha dicho el Tata Martino, que hemos escuchado la rueda de prensa anteriormente y en directo en la primera parte del tiempo de juego, que para él han sido los primeros 70 minutos los mejores o de la temporada, y después los jugadores han ido pasando uno a uno, autocrítica, situación negativa, pero muy diferente, escucha por ejemplo a Andrés Iniesta, lo que hemos podido intercambiar con él, las impresiones con él, muy diferente esta derrota, según él, a la derrota del otro día en la Copa de Europa.
No, preocupa en el sentido que las derrotas no gustan, ¿no? Y siempre pasan por algo, pero yo creo que no tenemos que juntar el partido de Champions con este. Yo creo que el equipo ha hecho una muy buena primera parte, parte de la segunda también, y quizás el gol del Atleti pues nos ha tocado demasiado para reaccionar, pero un partido de liga donde se puede perder. Y nada más.
¿Y por qué el equipo, después de encajar el gol, se viene abajo? ¿No tuvo capacidad de reacción? ¿Quizás anímicamente no esté fuerte?
No creo que sea una cuestión de esa, sino que bueno, que creo que teníamos el partido más o menos controlado, y ese gol pues te trastoca un poco, pero bueno, hasta el final pues hemos intentado alguna ocasión por ahí, pero no ha podido ser. Es un rival complicado aquí, siempre difícil, y no hemos podido conseguir lo que teníamos en mente.
La jugada clave ha sido lo de Neymar en la segunda parte, ha sido clave que no expulsaran al jugador del Atleti.
No, bueno, si hubiese expulsado, pues no sé qué hubiese pasado. Jugada rápida, ha entendido el árbitro que no era el último, en el campo parecía que sí, pero bueno, nada más a decir de eso.
Andrés Martino va dir que aquest partit contra l'Atlètic us posaria on sou. Ha sigut un partit de contrastos. On és el Barça?
¿Dónde está el Barça?
Yo creo que estamos bien en la posición que estamos. Es decir, partidos se pueden perder, partidos vamos a perder. Lo que pasa es que no nos gusta perder. Cuando pierdes pues se generan todo tipo de dudas. Pero yo creo que hay que tener un equilibrio en las cosas, ¿no? A veces pierdes un partido, pierdes dos y quieres tirar todo al traste. Yo creo que ese no es el mensaje. Sí que tenemos que corregir cosas, saber lo que hacemos bien y nada más. No hay que verlo todo negro.
Andrés, ¿ha faltado matar el partido cuando tenía un mes controlado?
¿Ha faltado matar el partido?
Bueno, ha faltado pues el gol. Faltado el gol, creo que hemos tenido ocasiones para ello. La sensación de dominar el partido, de controlarlo, la hemos tenido durante bastantes fases del encuentro. Eso es lo que tenemos que mejorar y a partir de ahí pues intentar ser eficaces en las que tenemos y poco más. Trabajar en lo que viene, y esto pues sigue, ¿no? No por ganar o perder, uno tiene que perder la confianza en lo que hace.
Andrés, ¿hay preocupación después de las derrotas y sobre todo de la forma que han sido?
No, preocupa cuando pierdes, claro que preocupa, porque a nadie le gusta perder y eso es lo que preocupa. Pero bueno, no, como he dicho antes, creo que una derrota como la de la Champions y esta, creo que no tiene mucha relación. Hoy hemos perdido de forma diferente y eso es lo que tenemos que quedarnos, con lo bueno y mejorar lo que hacemos menos bien.
Así que Andrés Iniesta se queda con la parte buena del partido. En ese autobús va también Joan Bayori. Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Habéis hablado con otros jugadores, ¿no?
Sí, además de Iniesta, ha pasado por zona mixta también Javier Mascherano, y en una línea parecida, dolido por encadenar la segunda derrota de forma consecutiva. Coincide con Iniesta en que hay que separar las dos formas de perder, la de Ámsterdam y la de hoy. Dice que hay que hacer autocrítica y mejorar. Atención a esa frase, toca levantarse en un clima negativo, ha dicho, aunque luego ha querido matizar esas palabras, porque se ve venir Mascherano, que si había dudas cuando ganaba el equipo, imagina que ahora habrá más.
No tiene nada que ver esa derrota con la del martes. Creo que en cuanto a la actitud, en cuanto a las acciones que hemos tenido, en cuanto al equipo, se vio un Barça mucho más intenso, más reconocible, pero bueno, obviamente que sin lugar a duda que no nos alcanza, ¿no? Hemos tenido buenos minutos, pero con esos buenos minutos no nos ha alcanzado para poder hacer la diferencia. Después creo que en el segundo tiempo el Atleti ha emparejado el juego, y bueno, una de las pocas situaciones que han tenido la han concretado, y no hay mucho más, ¿no? Creo que no hemos podido concretar lo que generamos, sobre todo en el primer tiempo. Duele mucho, pero bueno, hay que levantarse para esto. No somos futbolistas, nos dedicamos a esto, sabemos que no siempre en el fútbol son buenos momentos.
¿Merecía perder el Barça?
Merecía perder el Barça en los 90 minutos.
De merecimiento, porque en definitiva el resultado es el que es, y creo que el Atleti de Bilbao ha jugado también un muy buen partido. No sé si merecíamos, ¿no?, o no, sé que hemos perdido y que, bueno, son dos derrotas, pero hay que levantarse, ¿no? Creo que en medio de un clima tan negativo en el que nos rodean, tenemos que ser positivos, sacar cosas positivas y saber que hay que levantarse. En definitiva, no sirve con agachar la cabeza. Es acá donde todos tenemos que levantar la cabeza, seguir trabajando, mejorar, y bueno, es parte del fútbol.
¿Cómo hablabas del entorno autodestructivo del Barça? No sé, después de 20 partidos, habiendo ganado, había tanto debate, ¿qué esperas ahora después de dos derrotas?
Nada, sabemos que en el club en el que estamos, cómo funcionan las cosas, y te vuelvo a repetir, somos nosotros los que tenemos que levantar esto. Tampoco es una excusa, obviamente estamos para ser juzgados, pero en definitiva estamos para eso. En la buena a todos nos gusta y todos la pasamos bien. Bueno, en una o en dos derrotas consecutivas somos acá donde tenemos que demostrar nuestra hombría, nuestra personalidad, que obviamente este equipo la tiene, porque en otras temporadas también ya ha pasado. No nos olvidemos que no es la primera vez que el Barça pierde dos partidos seguidos.
Pero se van a generar muchas dudas en torno al juego del equipo.
No
había duda cuando ganábamos. Obviamente ahora se va a generar más. Somos nosotros conscientes que hay mucho que mejorar también, ¿eh? No es que en definitiva tenemos que hacer una autocrítica y mejorar las cosas que no estamos haciendo bien, tratar de seguir haciendo las cosas que se están haciendo bien de la misma manera y bueno, seguir para adelante. En definitiva, el fútbol es así.
¿Y ese es el entorno negativo, Javier?
Habla del entorno negativo.
No pongas palabras que yo no dije. Yo dije que en el dos derrotas son negativas.
¿Qué es lo negativo?
Y lo negativo es el resultado. En un club como el Barça, dos derrotas es negativo, sobre todo en los últimos tiempos donde no nos ha tocado vivir muchas circunstancias como esta. Bueno, estamos acá para poner el pecho a la situación y salir adelante.
Así afrontan los jugadores del Barça los próximos días, que serán sin duda de mucho debate en torno al Fútbol Club Barcelona. ¿Algo que queráis añadir, Oli, Joan?
No, nada más. Por mi parte, simplemente recordar, como decías tú anteriormente, que salimos desde Vitoria dentro de unos minutos, que este lunes no habrá trabajo y que será el próximo martes a partir de la 1 cuando comiencen a trabajar, a la espera de si se solucionan las lesiones de gente que está ahora como Alves y Alba, que está fuera del equipo.
Por mi parte,
destacar que en el partido de hoy no hay lesionados, que todos vuelven sanos en principio y que el Barça pierde para el próximo partido por sanción a Adriano.
Gracias, Joan. Gracias, Oli. Buen viaje. Hasta mañana. Gracias.
Gracias.
Hasta mañana. Luego. Despedimos también las conexiones con el Bocho, con San Mamés. ¿Algo más desde allí, José Ángel?
Nada, simplemente destacar las palabras de Ernesto Valverde, que ha dicho que, bueno, esa posición Champions que ocupa el Athletic es anecdótica, pero menos, porque sí indica el buen trabajo que está haciendo el equipo en esta primera parte de la temporada, de alguna forma rubricado con una victoria de mucho prestigio y una lectura, pues ya lo escuchábamos en directo, totalmente distinta del Tata Martino, que ha visto un partido diferente.
Gracias, Ángel. Hasta mañana, Agur.
Un abrazo, Agur.
Pedrito, ¿qué?
Valverde, que le tiene cogida la maldita al Barça. 7 partidos seguidos sin perder de liga contra el equipo azulgrana. Es el tercer entrenador que lo consigue en toda la historia, después de que lo hiciera Urquizu, 7 partidos con el Atleti en los años 40, y Henkes en los años 90, compartiendo equipos Atleti y Tenerife.
Ni más ni menos. Repasamos los otros partidos del día. En Valencia el equipo de Jukić despeja dudas, ha ganado 3-0 a Osasuna, los 3 goles de Jonas, 1 en la primera y 2 en la segunda. El partido ha quedado muy mediatizado por la expulsión roja directa de Pachi Puñal en el minuto 16. El Valencia queda noveno con 20 puntos, Osasuna decimosexto con 13. Jukić destaca que el equipo está creciendo poco a poco y Javi Gracia se ha fijado en Velasco Carballo, se supone que por la expulsión de Pachi Puñal.
Me quedo sobre todo con la actitud del equipo. Desde el principio ha salido por el partido sin especular, apretando, buscando la portería contraria con insistencia, siendo agresivos. Estamos en una línea ascendente y que el equipo está creciendo y está jugando cada vez mejor y cada vez sintiéndose más con confianza y haciendo bien las cosas.
Hay un antes y un después. Venimos con la idea de saber que es un partido complicado, que el rival nos va a exigir muchísimo, pero no contamos una vez más con jugar con un jugador menos durante muchos minutos. Ya son muchos los partidos que se están dando estas circunstancias y creo que se nos está midiendo con el mismo rasero. Estamos en un monólogo, igual que cuando se ha acercado a mí, me ha hablado, le he intentado decir algo, no se puede decir nada, a escuchar, a callar y a por otro partido.
Se supone que Javi Gracia no ha visto repetida la entrada de Pachi Puñal, ¿verdad? Porque si la ve repetida, me parece que pocas dudas va a albergar,
Sí, no, la decisión del árbitro ha sido correcta. Pero ya hemos comentado que, por ejemplo, lleva Osasuna 51 partidos sin penaltis a favor, seguidos, y que las 19 expulsiones que ha habido en las 19 últimas expulsiones en los partidos a domicilio de Osasuna son todas contra Osasuna. Así es que, bueno, hoy la decisión del árbitro ha sido correcta, pero evidentemente en otras cosas perjudica a Osasuna y hoy se queja Gracia, igual no cuando debe, pero se queja.
En Granada hemos visto un partido muy movido, precedido por cierto por lamentables incidentes en las calles de la capital granadina entre seguidores ultras de ambos equipos. Carlos Bacca ha adelantado al Sevilla en el 23 de la primera, Brahimi ha empatado de penalti en la segunda, penalti de Carriso, y Kevin Gameiro conseguía la victoria para el Sevilla en el 42 a falta de 3 minutos. El Granada queda duodécimo con 17 puntos y el Sevilla octavo con 22. Unai Emery no quiere lanzar las campanas al vuelo y Lucas Alcaraz ha reivindicado el papel de su equipo, que seguramente hoy ha merecido más.
En un partido de fútbol claro que puede ganar cualquiera, pero el equipo que ha llevado el peso del partido, el equipo que ha generado el fútbol, el equipo que ha hecho las ocasiones y el que se ha dedicado a intentar mirar los 90 minutos, los 95 minutos a la portería contraria, ha sido de Granada, ¿no?
El equipo también va dando pasos, creo que esto es un crecimiento más con estos 9 puntos últimos de cara a la confianza, a la autoestima, y eso también pues nos hace ser prudentes, a la vez de siempre optimistas, porque optimistas hemos sido cuando hemos sido colistas. Pero lógicamente ser optimista siendo colistas pues es más complicado. A ser optimista siendo octavos a un punto de los puestos de Europa League y a 6 de lo que es el cuarto puesto, pues bueno, nos hace ser más optimistas con más argumentos, pero vamos a ser prudentes.
Y esta mañana partido dramático en el Villamarín. Amaya adelantaba al Betis en el 26, 1-0. Alberto Bueno empataba en el 6 de la segunda. Verdú parecía decantar el partido para el Betis a falta de 11 minutos, pero otra vez Alberto Bueno, esta vez en el descuento, establecía la igualada. El Rayo con ese punto sale del descenso, es 17º con 13 puntos. Y el Betis sigue último con 10. Pepe Mel cree que no vale para nada quejarse, pero se ha quejado. Y Gémez se ha quejado, en este caso, de los goles que ha encajado.
Abajo por televisión me decía eso, que el primer gol del Rayo es fuera de juego. Pero también nos anularon un gol legal contra el Levante, no nos pitaron un penalti contra el Málaga. No vale de nada quejarte. Además, es que no tiene sentido, porque todo lo que yo diga como entrenador del Betis va a sonar excusa y yo no quiero buscar ninguna excusa. Cuando uno está el último, tiene que trabajar más y redoblar esfuerzos.
Pues que seguimos encajando goles que no deberíamos de encajar, ¿no? Eso es algo que nos acompaña desde que empezamos y nos lo tenemos que quitar con trabajo, con más concentración, porque al contrario nos hace goles con una facilidad pasmosa, y queremos seguir trabajando y sobre todo queremos quitarnos de encima, porque si no, sí va a ser difícil poder competir en esta categoría.
Y además del fútbol, en la Liga Endesa de Baloncesto no ha habido sorpresas, y en Fórmula 1 ya ha tocado alabanzas para Fernando Alonso en Ferrari. Ha dicho Domenicali que rápido, fiable, constante, en dos palabras, Fernando Alonso, toma ya. Antes de abrir la tertulia de los domingos, hola Valencia, Hugo Ballester, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Con lo mal que empezó la semana, que bien ha terminado.
Pues sí, la verdad es que sí, tenía dos compromisos importantes, el Valencia, el primero en tierras galesas, ante el Swansea, para certificar el pase como primero de grupo a la siguiente ronda de la UEFA Europa League, y el importante este domingo, esta tarde-noche, ante Club Atlético Osasuna, porque el Valencia ya no se podía permitir más tropiezos, y sobre todo porque todos los focos centraban su atención en la figura del entrenador, de Miroslav Jukic. Lo has dicho tú en la presentación de este partido, en el resumen, dos protagonistas y varios actores secundarios, sin duda alguna, Patxi Puñal con su expulsión justa en el minuto 16 y Jonas Gosálvez con su hat-trick en el partido de hoy, y como digo, varios protagonistas secundarios en el Valencia, porque Jukic ha querido darle continuidad, algo que hacía tiempo que no hacía, al 11 que ganó en tierras galesas ante el Swansea, con la salvedad de la exclusión de Joao Pereira por Barragán en el lateral derecho, y le ha salido muy bien. Estamos hablando de futbolistas importantes que se han quedado en el banquillo o en la grada, como Banega, Pavón, Joao, Ricardo Costa, Postiga o Fuego, titularísimos en el comienzo de la temporada, y sin embargo los actores secundarios, Barragán, Víctor Ruiz, Matié, Oriol Romeu, Parejo, Canales o Fegulí, le han sacado las castañas del fuego en un partido que tampoco se puede medir demasiado, Joseba, porque jugar contra 10 en Mestalla y con la necesidad que tenía, parecía que el campo estaba inclinado hacia la portería de Andrés Fernández, pero es un buen soplo de aire fresco para este Valencia.
Hola Fermín Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
O sea que hay que tirar de fondo de armario para encontrar el equipo ideal, ¿no?
No lo sé, Joseba. A mí, sinceramente, yo creo que lo de hoy no llega a ser ni examen. Yo creo que es un trámite que el Valencia ha ganado, ha sacado bien, un 3-0, pero hoy el Valencia ha estado muy poco exigido y lo que le viene ahora es otra cosa. Aparte de la Copa, luego viene el Atlético de Madrid y el Real Madrid, y esos son dos exámenes de verdad. Hoy el Valencia, con esta intensidad, yo no me lo imagino aguantando y no siendo atropellado por esos dos equipos. Es cierto que a Yuki ya el equipo le viene muy bien, una goleada, un partido tranquilo, y que Mestalla se vaya por lo menos con cierta satisfacción, pero tampoco es para tirar las campanas al vuelo.
El que tiene complicada la situación es Banega, que en teoría era el motor de este equipo, ¿no?
Sí, yo creo que es que Ever se ha ido deshinchando. Él llegó de pretemporada con un poquito de peso, pero con bastante ganas de ser el líder del equipo, pero la verdad es que a base de darle oportunidades, al final pérdidas, intermitencias en el juego, y al final pues ha pasado a ser intrascendente, ¿no? Y eso es muy grave con la calidad que tiene él.
Yo añadiría, Fermín, Joseba, que tampoco le han acompañado las circunstancias, porque fuera de los terrenos de juego, yo creo que es la temporada sana, saludable y la más comprometida de Banega en estos 5 años que ya lleva en el Valencia, y sin embargo, dentro del terreno de juego, con salidas de piezas importantes que a su alrededor él le han hecho crecer, se ha sentido desubicado, y eso no ha sido bueno en esa inercia negativa que lleva el equipo, y todo el peso, toda la responsabilidad que caía este verano en su figura como estrella, le ha pasado factura, y yo creo que ahora un paso atrás para dar dos adelante es importante para él, porque la calidad no la ha perdido.
En cualquier caso, como decías, Fermín, ahora después de la Copa vienen ya los toros sí, importantes, pero claro, era la mejor forma de afrontarlo teniendo en cuenta de dónde venía este equipo, ¿no? Porque el lunes y el martes fueron días horribles para el Valencia.
No, así es. En el momento en que tú empiezas a fiscalizar los entrenamientos de Jukic, bueno, ya estás poniendo al entrenador pues muy cerca del precipicio, ¿no? Casi sentándolo ya en la silla eléctrica para ejecutarlo. Esto lo que le da a Jukic es tiempo, y también a Rufete, porque si no confía en Jukic, haber traído un entrenador nuevo para que empezara, por ejemplo, ante el Atlético de Madrid y el Madrid, igual es quemarlo ya, nada más entrar. Entonces, yo creo que esto, para mí, es un trámite lo que ha pasado esta semana, que de la cual ha salido Jukic pues un poquito más tranquilo, un poquito más reforzado, pero vamos, lo fuerte, como dices tú, los toros vienen en breve.
Está escuchándonos ya el gran protagonista del partido. Hola, Jonas, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
O detonador, ¿no? Hoy más que nunca.
Jonas.
Jonas. Oye, 3 goles al primer toque, cada cual más espectacular, ¿no?
Bueno, contento, ¿no? Sabemos que hoy era un partido para volver a ganar la Liga. Sabíamos que estábamos ahí sufriendo esa selección. Y bueno, contento por los goles, contento por la victoria. Y y hacía falta ya tener nada de equilibrio final.
En uno de los goles, no sé cuál ha sido, has pedido a la grada que apoye más, ¿no?
Sí, sí, principalmente cuando estábamos ahí sufriendo para meter el primer gol, y bueno, sabíamos que con hombre a más era tener un poco de paciencia y bueno, pedí para que también aplaudiese la jugada de Barragán, que es un jugador que hoy me dio dos asistencias hoy.
Comenzó la semana de una forma muy polémica y ha terminado de muy buena manera, ganando después en Gales y ganando hoy contra Osasuna. ¿Os sorprendió ver a Rufete en el campo controlando todo lo que pasaba? ¿Cómo vivisteis vosotros desde dentro todo ese movimiento que se produjo?
Bueno, es como tú dices, ¿no? Empezamos la semana un poco turbulenta ahí, ¿no? Y después, esto es el fútbol, ¿no? Tú tienes ahí la posibilidad de dos, tres días después cambiar todo. Y bueno, ganamos ahí en Swansea y luego después ganamos hoy. Y la verdad también que con la llegada de José te van a ayudar mucho, porque es un exjugador que pasó por esto, sabe lo que tiene que hacer. Van a ayudar mucho con su experiencia, con su trabajo. Y bueno, a seguir así para que consigamos algo importante esta temporada.
Jorás, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Adiós, un abrazo. ¿Algo más, Huguito, Fermín?
No, decir que la verdad es que, por ejemplo, este chico que llegó hace dos temporadas, lleva unos números para ser media punta, falso 9, muy buenos con el Valencia, creo que son 49 goles en total con la camiseta del Valencia, y que es una pena que cuando no es un pito es una flauta, siempre está enfadado y siempre está encarándose con la afición. Es un mal que tiene él, pero que no es de hoy ni de ayer, es que siempre ha tenido conflictos de cara a la grada, a la afición.
Es un poco vinagre.
Sí, y no sé, me gustaría saber por qué no es feliz en Valencia. Yo sé que él siente que parece que siempre tenga que reivindicarse, pero es que no es así. Siempre ha sido titular con todos los entrenadores y siempre se ha querido al Jonas goleador aquí. No lo entiendo. Y en cuanto al equipo, lo que decíais rápidamente, dos partidos importantísimos ante dos equipos que van como un tiro, los dos mejores de este campeonato, Atlético de Madrid y Real Madrid, que van a servir como vara de medir para el orgullo de este vestuario.
Gracias, Huguito. Gracias, Fermín. Un abrazo.
Buenas noches.
Adiós. Cuidado con lo que dices hoy, que me han venido a marcar muy de cerca.
Bueno, eso me gusta, que haya por aquí gente de cerca, como por ejemplo Juanma Castaño, para que vea que no invento ningún mensaje. Ni contra Lama, ni a favor, ni en contra. Porque dice Lama que me invento los mensajes cuando llegan en contra.
Nunca lo he dudado.
Bueno, dice Albertillo que me aburre soberanamente escuchar todos los fines de semana a los entrenadores quejarse de los árbitros, sean del equipo que sean. Hoy el Atleti se merece más tiempo en el debate de tiempo de juego que el Balón de Oro. Ramos, esas cosas a las que acostumbráis, ¿no, Joseba? Nos pregunta por aquí Agustín.
Sí, hoy Taruguitos 50 minutos.
O menos. La COPE está de fiesta.
Sobre todo porque serán 50 minutos innovadores en los que se va a decir cosas que no se han dicho en las últimas semanas.
Ojo hoy, ¿eh?
Qué burro eres, ojo hoy. No lo acabas de ver la sesión.
Está Fouto hablando de los siguientes. Bueno, ya, cuando te den paso, hablas.
Me ha dado paso Fouto por alusiones.
La COPE está de fiesta. Solo os falta el Balón de Oro manipulado para el segundón. De todas formas, el Barça de pena, nos dice Eduardo. Otro oyente le echa la culpa de la derrota de hoy del Barça en San Mamés al Tata. Otro se pregunta con segunda si ha jugado Neymar. El Barça ya no es lo que era. Messi lesionado y Xavi e Iniesta no están bien y eso se nota, nos dice Cristian. Y hay otro Dani que dice que acabo de mirar la clasificación de Liga y es muy taruguita. Dice que el Atleti va primero empatado con el Barça.
Ya, pero no se lo digas a Antoñito Ruiz y a Manolo Lama, no voy a ser que se molesten. En un minuto empezamos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Cada mañana te levantas dispuesto a mejorar.
Pensando en tu familia, en el trabajo, en sonreír.
Por eso en COPE nos esforzamos en darte cada día la información que necesitas.
Para darte la tranquilidad de estar informado.
Y ahora que conocemos los nuevos datos de audiencia, te damos las gracias por contar con nosotros y animarnos a seguir mejorando juntos.
COPE es la única radio generalista que aumenta su audiencia. Gracias a ti y a cada vez más personas como tú.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
54.732, serie 50.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches.
Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Si este invierno vas a usar el coche y no has comprobado los niveles de líquidos, presión y dibujo de las ruedas, los frenos, limpia parabrisas, luneta térmica, rueda de repuesto, luces, cadenas o neumáticos de invierno. En definitiva, si no has preparado tu coche para el frío, créenos que lo mejor que te puede pasar cuando vayas a cogerlo es esto. Porque en invierno se conduce de otra manera, adáptate al frío. Pon a punto tu coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Cómo has dicho que es este programa, Doñito?
Este programa es que no te das cuenta de la dimensión que tienen los zarguitos.
No, pero ¿cómo lo has calificado aquí este programa?
¿Cómo?
¿Cómo has calificado, digo?
Y no recuerdo.
Ah, vale.
Partido a partido.
Vale. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, a todos.
Estaba Manolo Lama por ahí, hola Manuel.
¿Qué tal? Muy buenas.
Roberto Palomar, hola Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
También estamos Joaquín Brotón, como siempre, hola Broti, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Miguel Rico Barcelona, ¿qué tal?
Estupendamente.
Muy bien, gracias, me alegro. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oiga, animados estáis hoy, Emilio y Miguel. Sí, se os nota ahí con una chispa diferente.
Pues sí, el estupendamente será la primera vez que lo digo, sí.
No, pero verdad, hacía tiempo que no lo decías, con lo cual hoy se te ha notado un salto cualitativo ahí importante.
Exacto, al saber que está Antoñito en el estudio.
Te agradezco mucho, Miguel. No,
hombre, para eso estamos.
No, un gusto, siempre tuyo.
Está en el estudio Juanma Castaño. Hola, Juanma.
Hola. Ha cerrado COPE Las Rozas.
Ha cerrado COPE Las Rozas, sí.
Se ha ido caliente, ¿no?
Felizmente no ha habido nadie que se vaya a la calle porque vamos a sufrir una recolocación en una nueva emisora que abre, que es COPE Majadahonda.
Ah, muy bien.
Pero estamos ahora en plena, montando la emisora.
Vale, vale.
Como quien dice.
Perfecto.
Entonces,
te lo hace Pedro, ¿no?
¿Eh?
Te lo hace Pedro.
Sí, Pedro de Lucena, el carpintero, es el que está montando.
El de Lama, ¿no?
Sí, sí, Pedro es un crack.
Y David Albelda en Valencia. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Sí, está también Tomás Guas, ¿eh? Tomás no te has ido, ¿verdad?
¡El murciélago!
Bueno, aunque luego profundizaremos, Paco, con toda esta tarde que el Real Madrid se carga a los ultras, danos las pinceladas del asunto antes de hablar del Barça.
He preguntado hoy por la mañana que por qué lleva tres partidos el fondo sur medio vacío y me han dicho, porque textualmente, lo que me han dicho, porque en el Madrid no mandan ni los periodistas, ni los jugadores, ni los ultras. Me han venido a decir que los ultras había alguien, una movida entre ellos y que un grupo que me han calificado de neonazi se estaba pasando de la raya. La raya no sé exactamente qué, supongo que es que estaban con amenazas o con chantaje o pidiendo más para hacer más negocio, porque al parecer se hacían negocios ahí con entradas que se cobraban a 15 euros, porque no todos los que estaban en el fondo están abonados. Y que el Madrid se ha cansado de los ultras y que se ha cerrado el grifo y que ya no vuelven los ultrasuras de fondo sur. Vamos, volverán a título individual, pero no como peña organizada a la que el Madrid le daba cierta bolilla o entradas o lo que le diera, que yo exactamente no lo sé porque no me habló con los ultras.
Pero insisto que luego...
Con lo cual, la noticia es que en enero se pretende crear una grada joven ultras fuera.
Vale. Yo, luego lo hablaremos, insisto, pero la pregunta que se me ocurre es, o sea, a partir de ahora ya no va a haber más ultras, es decir, hasta ahora los ultras han estado ahí con la connivencia del club.
Sí,
se supone, ¿no?
Pero de este y de muchos, claro. Joseba, o sea, no, eso no es nuevo,
pero,
en el fútbol.
Pero porque la dan todos no vaya a llevar.
Ya, bueno,
a
pero quiero decir, ¿no? Pues,
bueno, el Barça lo dejó de hacer cuando entró Laporta.
Laporta,
sí, bien, sí, que sí. Se lo aplaudimos. Pues yo ahora esto, llegue tarde o no,
sí, yo
también lo aplaudo.
Oye, ayer de todas formas, aunque había pocos seguidores en ese fondo, había una pancarta enorme de Ultrasur.
O sea, que sí, es que como están peleadillos entre ellos, pues habrá algunos que sean abonados y sean
pero quiero
normal,
decir que los,
no,
que los que van sí se identifican como Ultrasur.
Bueno, pero claro, es que el Madrid no puedes hacer la peña, ¿eh?
No, que los Ultrasur, como peña, me dice Paco, tú no la puedes disolver. Lo que sí le puedes quitar es las prebendas que hasta ahora, por ejemplo, tenían. Es decir, entraban al campo antes que el resto de los aficionados. Por ejemplo, montaban los mosaicos y los guardaban dentro del estadio. Por ejemplo, recibían entradas gratuitas y por eso llenaban el fondo. Y yo, repito, me alegro mucho que el Real Madrid lo haga, porque es que esto no es solo bueno para el Madrid, esto es bueno para el deporte. O sea, cuanto más cafre esté lejos de un estadio o de una instalación deportiva, mejor que mejor. Y si el Madrid se ha tardado en esta nueva época 5 años en darse cuenta, pues mira, bienvenido sea, aunque sea con 5 años de retraso.
Recordamos, hablamos del Atlético 1-Barça 0, el análisis que ha hecho el Tata Martino después del partido.
Si yo tengo que hablar por los primeros 70 minutos, te diría que el equipo estuvo muy bien. La verdad que yo vi un muy buen Barça. Para mí, el primer tiempo de Barcelona fue uno de los mejores de este campeonato. Largamente fue uno de los mejores. Pero bueno, hay veces que te toca perder haciendo méritos como para ponerte en ventaja. Y seguramente si nosotros hubiéramos podido golpear primero, el partido ya lo hubiéramos puesto en una zona diferente.
No vamos a recordar otra vez lo mismo. Primera derrota del Barça en Liga, segunda derrota del Barça esta semana, etcétera, etcétera. Señores, ustedes dirán.
Bueno, casi más decepcionante el análisis del partido que el propio partido. Yo le reconozco al Barcelona un cuarto de hora bueno, 20 minutos todo lo más en el primer tiempo, y el resto se ha jugado como ha querido el Atleti. Ese mismo discurso que ha tenido Martino lo han tenido también los jugadores y Zubizarreta para dejarnos claro que efectivamente esta derrota no tenía nada que ver con la del Ajax, y es verdad. Con lo cual se demuestra que sin actitud no se puede hacer nada, y solo con actitud tampoco. Hay que hacer más fútbol, y el margen de mejora del Barça es infinito. Lo era antes y lo habíamos hablado aquí cuando ganaba. Ahora perdiendo sucede lo mismo. Tiene que mejorar muchísimo para estar a un nivel de gran equipo. Ha dejado desde luego de ser único, pero tiene futbolistas para serlo, pero eso no significa que no haya que tomar decisiones con algunos jugadores que no están en su mejor momento, y que quizás gente más fresca y con más ambición en este momento puedan venirle mejor.
Yo me hago una pregunta, y es, ¿cómo se puede pasar de la excelencia a la vulgaridad en tan corto espacio de tiempo, ¿no? Es decir, aquí tiene que haber pasado algo que somos incapaces de descubrir, o al menos Manolo apuntaba en lo físico, Manolo Lama decía que era lo físico, pero hay una cosa que sí es sorprendente. Hoy, por ejemplo, Iniesta, que ha tenido algunos detalles, como siempre, pero sin embargo lo de Xavi hoy ha sido posiblemente uno de los peores jugadores del partido.
Pues yo creo que hay algunas cosas que sí se pueden explicar, ¿no? O sea, por ejemplo, hay diversas sensaciones que son realmente increíbles. Una es que el Barça sigue líder en Europa y sigue líder en España, y resulta que realmente todo el mundo no tiene ninguna confianza. O sea, es decir, ahora hay la sensación de que se jugaría mañana un Atlético de Madrid-Barça o un Barça-Atlético de Madrid, y el Atlético de Madrid le pasaría por encima. O hay una sensación de que el Real Madrid también le ganaría. O sea, y el Barça es líder en Europa y líder en España, y ha perdido hoy su primer partido de Liga. Lleva 13 ganados, uno perdido y uno empatado. Entonces, lo digo porque, enganchando con no tanto el discurso de Tata, sino con el discurso de los jugadores, que yo creo, porque ya llevo semanas diciendo que hay que empezar a mirar a los jugadores en lugar de tanta historia de la posesión y de tanto tiki-taka y de tanto fútbol directo del Tata. Yo creo que aquí hay una baja forma ostensible de los mejores jugadores de toda esa época. O sea, es decir, Tata Martino le ha vuelto a dar hoy el mando a todas las vacas sagradas que tenía. Evidentemente no tenemos que olvidar que no estaba Valdés, no estaba Messi, tercer partido que juegan sin Valdés y sin Messi, segunda derrota, no estaba Alves, no estaba...
Pero Emilio,
no estaba...
eso era previsible también.
No, perdona.
Sí, pero es que, a ver, es que Xavi no iba a estar al nivel al que ha estado en los últimos años.
Bueno, lo que digo, estoy dando alguna explicación a Brotti. Entonces, dentro de esa explicación que han dado los jugadores, todavía la situación se acrecienta y es más preocupante, no más grave, es más preocupante, porque si el día que le pones un poquito más de actitud, le pones más intensidad, le pones algo más de fútbol y tal, tampoco te llega, pues realmente, frente a un Atleti Bilbao, porque han perdido contra el Ajax y contra el Atleti Bilbao, cuidado, o sea, no han perdido contra todos esos que se van a tener que enfrentar para ganar los títulos, ¿no? Yo creo que es... para mí es una situación de futbolistas. Para mí es una situación de futbolistas más que de entrenador.
Bueno,
más que...
De entrenador, Emilio, normalmente estamos estamos acostumbrados a ver que los entrenadores de los equipos grandes hacen cambios para ganar los partidos. Hoy había varios jugadores pidiendo el cambio a gritos para que el Barça pudiera ganar, y los cambios han llegado después de que marcara el Atleti. Es verdad que hay una clara situación que señala a los jugadores, pero yo ya lo comenté el día después del Ajax, desde ese día también se puede ya apuntar al entrenador si ves en el banquillo la misma pasividad que puedes ver en el campo.
Y luego el entrenador lleva unas cuantas jornadas haciendo, hablando de cosas que pasan en el terreno de juego que los demás no vemos. Yo no veo los 70 minutos de los que ha hablado el Tata Martín
por
ningún lado. Ni en otras jornadas tampoco. O sea, rara vez coincide el análisis del Tata, que es un tío con un buen discurso, que a mí me cae muy bien, que intenta dar siempre explicaciones, rara vez coinciden con lo que pasa en el terreno de juego. Y sobre el tema físico, yo no creo que haya sido un problema de correr hoy del Barça, o de correr más deprisa o más despacio. Yo creo que es un problema de fútbol. El Barça, este Barça, no tiene fútbol. Y ahí habrá que mirar a los jugadores y al entrenador también.
Pero José Joaquín ha dicho una cosa que es palmaria y que demuestra que esto es un juego diabólico, de cómo se puede ir de la excelencia a la mediocridad tan deprisa. Coño, aplícaselo al Madrid. ¿Cómo se podía ver el Madrid de meses atrás, cuando decíamos, oye, 3 meses, 4 meses sin pasarse la pelota, a este cambio tremendo? Coño, que esto es un juego diabólico. Pero, dicho todo lo cual, y todo el análisis del Barcelona, estamos tardando en reconocer el mérito, desde luego a Valverde, que lo que deja bien San Bilbao en el segundo año de la Marinera, con actitudes que hubieran sido de Clemente, hubiéramos pegado fuego a media España. Lo que ha hecho ese muchacho con ese equipo, ¿dónde lo tiene? Sin Javi Martínez y sin Llorente. Y el desarrollo de todo esto es para quitarse el sombrero y para realmente valorar lo que vale el triunfo del Athletic Bilbao. ¿Eh? Sí, porque sí, el Barça tiene argumentos y tiene dinero y tiene todo para levantarse. Pero estos tíos, que me acuerdo aquel partido famoso de cuando le ganan la final al Madrid de los 11 aldeanos, que en Bilbao se ve muy bien de lo que hablo, esto es una reedición, ¿eh? Esto es la selección española más Neymar, patas arriba, con 11 tíos, que el delantero centro es Toquero.
Bueno, yo...
Chico, hay que quitarle el sombrero con Valverde y con todo el Athletic Bilbao.
Muy bien, lo de Valverde está todo muy bien, pero como me han preguntado por el Barça, yo sigo pensando que el Barça, no lo digo hoy, lo llevo diciendo muchos días, y es una cosa, tiene un problema físico brutal. Y tiene futbolistas en una baja forma brutal. O sea, pero no Xavi,
bueno,
Iniesta.
Pues la noticia es lo
otro,
claro.
Son Xavi, Iniesta, Pedro...
No, el mismo Busquets.
Busquets, dejarme que yo termine. Tiene un problema físico brutal. Jugadores que no son físicamente muy fuertes, como los acabo de relatar, solamente pueden desarrollar su forma cuando están físicamente muy bien. Y estos jugadores están no mal. Están peor que mal. ¿Por qué el Barça juega bien los primeros 20 minutos? Porque es cuando ha tenido aire. En el momento que al Barça se le acaba el aire, hemos visto a los jugadores del Barça andando por el campo. No se van de nadie. No se van de nadie. El único que se iba, que era Neymar, hoy tampoco se ha podido ir. Entonces, nos encontramos con un equipo. Primero...
Bueno, él se ha ido y tenía que haber expulsado al tío.
Luego hablaremos de eso. Primero,
no hace falta, porque los dos, el Madrid no pueden quejarse
los dos arbitrajes. Los dos que llegan por las bandas, que son Alves y Alba, no están. Problema número uno. Y luego, 5 jugadores de la selección española. Por eso juega la selección española también igual de mal últimamente.
Efectivamente, por eso.
Porque los 5 buenos
están... Esperar a ver qué hacemos.
Los 5 buenos están tocados. Segundo, que haya señalado al Tata, el Tata, Xavi e Iniesta, esto es que me parece no normal. Lo que me parece raro es que todavía jueguen. O sea, te lo digo sinceramente, no, me parece raro que todavía jueguen. O sea, porque es que no están... Y la gente dirá, joder, qué gilipollez está diciendo. Pues a lo mejor es una gilipollez, pero es que no se pueden ir porque físicamente no pueden.
No,
ahora,
que
a lo mejor están para dosificarlos. Claro, mira, pero, 45 uno y 45
Manolo, pero
otro.
Es que la gente decía que Messi parara y tienen que parar varios.
Y luego tiene otro problema, que como los que son muy buenos físicamente no están bien, los que no son tan buenos y físicamente están bien, como tiene una falta de precisión absoluta, o sea, Alexis, pues mira, meterá goles y tal, pero en precisión, cada vez que devuelve un balón...
El Barça ha perdido 92.
Claro,
Alexis, cada vez que devuelve... lo fácil es desesperante.
Bueno, cada vez que devuelve un balón, devuelve un melón. Adriano, cada vez que devuelve un balón, devuelve un melón. Y luego encima, tiene otro problema que yo creo que se ha instalado en el Barça, que es, transmite un miedo cada vez que defienden, que se contagia todo el equipo. O sea, el gol del Atleti, Mascherano con balón controlado, a 5 metros Adriano solo a su izquierda, ha preferido golpear mal a un contrario del Atleti por no jugar en corto, porque yo creo que no se fían.
El gol del Atleti es una pérdida de Iniesta, Manuel.
No, perdona, pierde antes cuando Mascherano
golpea. Es un boleón de Mascherano.
Sí, sí, roba
Iniesta, lo coge Ander Herrera, se lo da a su saeta y centra.
El inicio de la jugada. Mascherano cuando inicia la jugada puede tocar la pelota a Adriano a la izquierda, que está solo. ¿Y sabes por qué no se la da? Porque yo creo que ni confía en él. Porque anteriormente Adriano había perdido 2 pelotas en la línea y no se la da. Y pega un pelotazo hacia arriba, el balón vuelve, Iniesta evidentemente en balón dividido, muy difícil que lo gane, Ander Herrera al suelo, se la trinca. Pero tú te has fijado dónde estaba Montoya en la cobertura. ¿Vosotros visteis cuando van a remontar los dos del Atlético, que Piqué va a cerrar y el que tiene que tener Montoya?
Montoya está detrás de Muñoz.
Hay una cosa llegando importante. Llegando corriendo a última. En resumen, para terminar, mal físicamente el equipo, que está muy mal físicamente. Los que son buenos físicamente tienen una falta de precisión y de calidad brutal. Y tercero, este equipo transmite una inseguridad atrás acojonante.
Y a raíz de eso, Manolo, hay una cosa
ahora
importante.
Ahora son tan buenos que para ganar al Granada, al Valladolid, al Rayo, a los Asuna, a 50
les sobra. Sí, pero hay una cosa, pero hay una cosa clave, que es que los rivales le han perdido el pánico al Barça. Y eso es algo a lo que se va a tener que enfrentar el resto de la temporada.
¿Sabes por qué han perdido el pánico? Porque es que el Barça antes te hacía los 20 minutos que te ha hecho ahora.
Claro, y te mataba, te metía tres. Es que ahora es que le vienen dos meses sin Messi encima.
Claro, claro.
O sea, es que el Barça...
Bueno, son dos partidos sin Messi, ¿eh? En teoría son Villarreal y Getafe.
Yo creo que el Barça...
Vamos a ver cómo empieza enero, ¿eh?
El Barça al final tiene un fondo de armario muy inferior, por ejemplo, al Real Madrid.
Claro, es que habláis ahora de lo del banquillo de gente de refresco. Bueno, yo no veo tanta gente...
Que lo habéis dicho, entre los que están... entre los que no andan bien, más Alves, Messi, por ejemplo... O el mismo Jordi Alba, ¿no? La izquierda, que los que están son fantásticos jugadores, pero es verdad que los que faltan le dan un plus brutal al equipo. Así todo, hoy creo que es la primera vez que veo ya al Barça humano, porque los otros partidos a mí me parecía que no daba al 100%. Digo, se están reservando porque van ganando sobrado los partidos.
Que es el partido del martes, pero habiéndole puesto algo más y no te ha llegado.
Sí, hoy le han puesto todo lo que tenía.
Y todos los días. Sí, aquí lo que es un error es hablar por el resultado.
Claro.
Que es una cosa que le he intuido al Tata, que estaba diciendo, no,
que lo he intuido, no, que lo ha
por
dicho,
el resultado.
Claro, no,
claro.
No lo has intuido, lo ha dicho.
Que sí, por eso creo que se equivoca gravísimamente, porque
bueno, es que...
le hemos criticado su juego ganando una y otra vez. A mí la noticia del día no me parece que pierda del Barça, que es que se veía venir, y del juego voy a decir, o decimos lo mismo que hemos dicho cuando ha ganado, y no nos ha gustado, quiero decir.
Claro.
La noticia del día es la venda del Tata, que si se la ha puesto, lo entiendo, que no quiera llevar problemas a la sala de prensa y montar quilombo, pero si la lleva y piensa que hoy ha jugado bien el Barça, es un problema de verdad.
Pero Paco, claro, si sabes, él la quita a Xavi a Iniesta, que él no es tonto, que el otro día en Ámsterdam los volvió a quitar.
No, pero hay que tener
lo que
cuidado.
Pasa que él lo que le falta todavía, yo creo, que no sé si lo tendrá, es el coraje de quitarlos y decirle, mire, ustedes hagan 20 días de pretemporada, descansen,
claro,
relájense,
claro,
y vuelvan al equipo, pero claro, que los quito ya no.
Yo, perdona, Manolo, no metería en el mismo saco, que lo ha dicho tres veces y ya saltó a Xavi Iniesta. Iniesta el otro día fue el mejor, hoy ha sido el mejor, pero el único que trenzaba jugadas.
No,
Xavi,
bien,
tú pones el partido de hoy y pones, por ejemplo, la final de la Eurocopa y dices que se ha acabado, que este jugador se ha acabado. No hace nada, nada. No ayuda a sacar un balón.
Paco, a la presión
que antes él tenía confianza y la pisaba, sí, se giraba y se iba de un tío. Y para eso no hay que estar ni siquiera muy bien físicamente. Yo creo que este tío ha perdido la confianza.
Paco,
está
mira,
fatal.
Si lo que quieres es buscar detalles, pues Iniesta cuando la pisa y se gira queda muy bonito.
Iniesta, las cuatro jugadas de ataque.
Paco, te voy a decir una verdad. Xavi ha puesto dos veces solo a Montoya delante del portero. Solo.
Bueno.
Solo. No, no, perdona. Bueno, no. Solo.
Es que yo no he visto a Montoya dos veces solo delante
del portero. Solo delante del portero dos. Una, que ha pegado y le ha sacado la porca en el pie cruzándose.
No, pero bueno, claro, pero que tarda media hora en ponerle.
Perdona, Manolo, Dios quiera que yo tuviera en mi equipo un futbolista que tardara 45 minutos en ponerle y la pusiera. Y otra que la ha puesto solo adelante Montoya, Montoya ha controlado mal y la ha pegado.
Pero Manolo, estamos...
Que lo que te quiero decir, que yo no digo que esté bien Xavi, que lo que pasa que si nos fijamos, lo que pasa que Iniesta es más bonito de ver.
No, más bonito no,
ha jugado mil veces mejor.
Pero Paco, Iniesta no llega una vez a la línea.
Lleva tres o cuatro partidos mejor. Pues está jugando en el centrocampo, no de extremo.
Los
balones buenos todos los ha trenzado él. A la hora de sacar el balón, ¿quién venía a pedirse los centrales? Xavi escondido. Escondido.
Si tú crees que el Tata se ha puesto una venda, si tú sigues pensando que Iniesta está bien,
no.
Venda y media.
Que no está tan mal como Xavi, desde luego.
Ah, bueno, yo no digo que esté tan
mal. Lleva tres partidos que está bastante mejor.
¿Tú crees que Iniesta lo quita el entrenador dos semanas seguidas si está bien?
La verdad es que no sé por qué lo ha quitado.
Pues que lo ha quitado, Paco, porque yo no sé cómo lo ves. Pero
es injusto cargar solo sobre estos.
No, claro, es injusto, evidentemente.
Hablamos de un mal como equipo y cargar sobre Xavi Iniesta. La verdad es que no me parece justo, ¿eh?
Pero son los que generan fútbol, Albelda. Por ejemplo, si al equipo le viera que generara 100 ocasiones de gol y fallara 98, diríamos, joder, es que los de arriba no la meten. Pero el problema del equipo es que no genera fútbol. El Barça ha tirado entre palos
una vez.
Y eso es porque no genera fútbol. Entonces, oye, habrá que mirar en los que generan fútbol, coño.
Pero si al Tata le parece un buen partido.
Igual que he dicho que los de atrás contagian. Sí, igual que he dicho que los de atrás. Bueno, pero eso lo dice públicamente, pero los ha quitado los dos, ¿eh? En los dos partidos, ¿eh?
Pero
en los dos partidos.
Pero escucha, ¿y por qué no quita a Alexis? Mira, hoy estaba comentando Lillo. El juego de posición del Barça era que los extremos no vienen a pedirla, porque eso atrae a la presión del rival. O sea, al centrocampista le meten más tíos encima, claro, en vez de tenerlo bien ancho y bien largo el campo, para provocar que estos tíos, que son buenos con la conducción
del balón, pero
Alexis
van a
tiene siempre
porque...
a pedirla en
sí,
corto.
Sí, pero Paco van a buscarla mogollón. Porque los centrocampistas no están, no, porque no les sirve.
No, viene a buscarla.
Sí, es por lo mismo que hace Messi.
Porque Alexis o sea... es así, y con Guardiola Alexis le diría, tú te quedas ahí clavado hablando con el línea tres horas.
Por lo tanto, no es un tema solo
de ir a jugar el Tata.
La sala de máquinas del Barça está hecha un asco, hombre. ¿Vale? Un asco.
Por lo tanto, no es un tema solo físico. O sea, estamos hablando, la pérdida de confianza del jugador viene por muchas cosas. Por el físico, por la manera de entrenar, por el sistema de juego que empleas, por un montón de circunstancias.
Jugador de élite y estrella, como físicamente no
es. Sí, el día del Ajax ya lo dijiste, pero a mí me parece demasiado...
El día del Ajax, no, perdona, lo dije cuando el Barça ganaba.
Pero que me parece demasiado simple...
Yo he dicho que Xavi Iniesta está mal cuando el Barça ganaba 4-0.
Pero Manolo, que me parece demasiado simple la lectura de que... No, es que físicamente no está... Yo creo que son más cosas, aparte
sí,
de...
Sí, evidentemente, son jugador, más cosas.
Un jugador no funciona por un montón de cosas.
Que no es muy conforme.
Y entre ellas, yo, por ejemplo, creo que no tiene claro el Barça a lo que jugar. Con el Barça, con Guardiola estaba clarísimo. Y con Tito también. Con Martino, a mí me parece que el Barça no sabe muy bien a lo que quiere.
Es que, Roberto, lo que vimos años a... Eso se ha acabado. Entonces, eso va para abajo el día que Guardiola dice que se marcha. Ya,
pero entre aquello y esto habrá...
No, pero escúchame algo, que te digo.
Oye, sí, claro, entre aquello y esto hay un equipo que lleva 40 puntos.
Pero la
entre aquello y esto hay un equipo que va líder, como dice Emilio. Entre aquello y esto hay un equipo que gana también en Europa. Pero entre aquello y esto, ¿sabes qué diferencia hay?
Y que ya no
juegan al fútbol como jugaban.
Pero escúchame, si es imposible...
Y que ya no es único también.
Si es imposible que sea único. Pero tú pasas de Guardiola...
Parece que estamos hablando de un equipo que va al 14º, que es que va líder.
No, pero si el año pasado salió campeón.
Juega como el 14º.
Con los futbolistas que tiene, tiene que ir arriba.
El año pasado salió campeón, sí. Y no os engañéis, esto no es de ahora, no es del Tata.
Claro.
Los últimos tres meses del año pasado,
el equipo más perdido. El último año de Guardiola, ¿de qué estás hablando?
Te trato de decir
que el último año de Guardiola.
Decía que el año pasado
el último año de Guardiola era infinitamente mejor que esto.
No estoy hablando de infinitamente mejor o peor, pero que todo esto estaba, la gente es evidente.
Que se va acabando, se va Guardiola, viene el Tito Vilanova, pasa lo que pasa, lamentablemente, y luego...
acaba porque se vaya Guardiola.
Déjame acabar, chico. Guardiola lo ve acabado y se va, tío.
Claro.
Guardiola lo ve... Entonces, si tú dices, óigame, ¿cómo es? ¿De dónde mama Guardiola? ¿Qué es lo que no se atreve el Rosell, ni el Bartomeu, ni ninguno? Si tú quieres recuperar, tratar de recuperar algo que a lo mejor es irrecuperable, porque han pasado los años, porque se acaba el hambre, por la cosa física. El entrenador es Lillo, no el otro. Es que ya, es así, pero... o sea, es decir, cuando tú eliges en el momento en que lamentablemente el Tito Vilanova se pone enfermo y tienes que dar un golpe
de tipo... El entrenador era Ernesto Valverde.
El entrenador, bueno, pero sabía el Bilbao. Ya. El entrenador, sabiendo de qué iba esta película, cómo ha jugado el Barça y de dónde viene todo esto, era Lillo, no es de señor.
Ya, pero señor que igual sale campeón
de todo, porque te repito, no, sí, Paco González, cuando venga el Messi y cuando todo esto vaya por ahí, y el Barcelona es un gran equipo. Pero la elección es mala.
Pero decir que estos estaban acabados. O sea, Piqué...
No,
que Guardiola lo vio porque se había acabado.
Guardiola intuyó
Que este
final de estos chicos estaba llegando.
Pues estamos, y por eso
ya, pero aquí no hay un final de estos chicos, hay un tema de sensaciones. Hay un tema de sensaciones que además viene acompañado por lo que está haciendo el Atlético de Madrid, que es espectacular, y por un Real Madrid que ha pasado de por un Real Madrid que ha pasado de no jugar a nada a empezar a jugar a fútbol.
Bien.
Y eso, el dato comparativo en el fútbol, semana a semana da sensaciones. Bien. Porque si tú fríamente apareces aquí y preguntas por el Barça es un equipazo.
Claro.
Hombre, el Barça
es un equipazo. No, yo ahí no estoy
diciendo, ¿eh? Ah, ¿no es un equipazo el Barça?
No.
Ah, no, bueno.
No está jugando. Yo no.
¿Corre riesgo de descenso?
No, pero...
Ah, es que claro, vamos a decir cosas raras. Se ha disparado el cagómetro, no lo sabemos, pero tanto no.
No se supo, no. Tomás, yo
¿tú te crees que el Barça no puede recuperar y ganar, ser campeón de Liga de
ahora,
Europa?
Ahora yo haré lo mismo, déjame terminar a mí.
Sí, te acabo.
Yo estoy diciendo lo mismo que decía cuando ganaba. Y ahora lo que parece escandaloso de la noche es el resultado, no el fútbol del Barcelona. Un equipazo es un momento coyuntural también. Y en este momento el Barcelona no es un equipazo. Es un buen equipo, pero está al alcance de muchos, como se está demostrando. Un equipazo era antes y probablemente lo vuelva a ser. Pero para que lo vuelva a ser, habrá que tomar una serie de decisiones por parte de los jugadores y por parte del entrenador. pero no es un equipazo, pues es en este momento, porque un equipazo en este momento no crea la poca sensación de fútbol que está transmitiendo el Barcelona. No,
pero los bimbles de equipazo los tiene.
Pero
es
que sí,
es que el Barça volverá cuando vuelva al Vecino.
No hay que entender como normal que tengan altibajos.
Claro.
Pero esto es una discusión semántica, ¿eh? Esto es un equipazo. Es un equipazo. No, no,
es que es así.
Perdona, Tomás, es que sigue siendo un equipazo. Lo que no juega al fútbol es como el Barça divino que jugó con Guardiola.
Es que además también muchos de estos debates se acaba en el sentido de decir, si hoy está Messi, gana el Barça.
Pues yo lo he escrito en un Twitter en el descanso. Si hoy está Messi en el campo, el Barça en el descanso ganando.
Probablemente. Va por saco la historia y el debate.
No.
Pero eso es una soberana chorrada.
Oye, o no.
Pero el Barça se hubiera seguido jugando mal. Que es el problema que tiene.
O no.
Mira, oye, el Barça lleva 13 victorias y un empate y una derrota. O sea, que por resultado no tiene problema. Si el problema del Barça es que no juega bien al fútbol y la gente... Yo tengo una teoría por la que no juega bien al fútbol, porque sus jugadores, como dice la sala de máquinas, no sé qué ha dicho, no están bien.
Claro.
Y cuando los que elaboran, fabrican y crean no están bien, no puedes jugar.
Eso no es
fútbol.
Un problema del sistema, ni de tiki-taka, ni de fútbol directo. Es que no están bien. Pero es que no están bien ni para jugar el fútbol directo,
pero
ni para jugar el tiki-taka, ni para jugar a nada.
Como en el equipo no estén bien Alonso, Isco, Modric, no vas a jugar bien al fútbol. Ganarás.
Es que el problema además es que la curva es clarísimamente descendente. O sea, para mí ha ido a menos. Estaba mejor en el arranque de temporada que ahora.
Para España.
Es un juego de centrocampista y están mal. Pero ya el montaje del asunto ya viene contra pie de origen, coño. Porque no es lo que le interesaba al Barça. Si todo esto es el estilo y todo esto es la mandanga que estamos oyendo desde mucho tiempo, el Barça eligió mal. A partir de aquí, como tiene un equipazo y volverá Messi, pero pues igual gana todo. Pero la elección está mal.
Tú estás con la elección que tenía que ser Lillo en vez de Tata. Pero que no, que esto es lo mismo de los últimos tres meses del año pasado. Sí. Que el Barça gana la Liga por la inercia de los puntos que había.
Eso a lo mejor lo hubiera cambiado.
De colchón. Se la pega en Europa porque estaba Messi renqueante. Es lo mismo del año pasado.
Bien, pues eso.
Lo que pasa
fue...
que el año pasado gana la Liga por el pedazo de ventaja que tenía.
Pero no es culpa.
Yo creo que el Tata sí tiene que hacer cosas para mejorarlo.
Claro.
Pero yo no le echo la culpa al Tata.
Y para eso ha venido, para hacerlas. Y los
pero
que
no las está haciendo.
Hay un dato.
Hacerlas. Si ahora lo que quería era cargarse de razones, ahora está cargado de razones para tomar las decisiones que se considere oportunas. Hay en sitios donde no las puede tomar. O sea, lateral izquierdo, mientras esté lesionado Jordi Alba, no tiene más opción. Y sabemos que Adriano es vulnerable. Albert no está, pero bueno, hay otros jugadores que pueden salir. Y
ya.
También hablo en la defensa, que a lo mejor Bartra resulta que es un central suficientemente bueno como para estar jugando.
Pero... Hay un dato importantísimo, y es la primera jornada de Liga donde no juegan Cristiano y Messi a la vez, ¿no? La primera jornada de Liga donde no juegan los dos a la vez. Y lo que se está demostrando con esto es que el Real Madrid ha encontrado soluciones alternativas a la ausencia de Cristiano, ya no por los tres goles de Bale, sino efectivamente salvando las distancias del Valladolid y el Athletic Club, pero sí ha encontrado esas situaciones. Mientras que el Barça no ha encontrado situaciones alternativas a Messi. No tiene jugadores alternativos a Messi. Neymar no está siendo un tío resolutivo, ¿no? Al margen de la chorrada hoy de las botas, que me parece lamentable en un equipo del nivel del Barça, ¿no?
Bueno, él y unos cuantos más han partido.
Sí, pero que sepáis que eso le ha pasado a todos los equipos que han ido a San Mamés, ¿eh?
Ya, menos a los de la Leti, ¿no?
Exacto, menos a los de la Leti.
Bueno, mensajes de los oyentes. Lo peor de todo es que se hablará del mal momento del Barça y no del gran partido del Atleti de Bilbao, nos dice Alejandro. Señores opinadores, a ver si me entero. El Barça está hecho unos zorros y el Atleti no tiene ningún mérito, se pregunta Íñigo.
Mentira.
Esto de la metamorfosis del Real Madrid y el Barça se resume así: Xavi con B y Xavi con V. Esta es la diferencia entre ambos equipos, nos dice David. Espero que digáis que Xavi a este nivel no debería ir al Mundial. Está a un nivel lamentable, nos dice Emilio. Sigo pensando que la excelencia del fútbol del Barça de Pep es irrepetible. No me creo el discurso del problema físico del que habla Lama. Hablando de Lama y del problema físico, Eduardo nos dice que el físico del Barça, lo lleva diciendo Lama 5 años, un reloj parado marca dos veces bien la hora.
Dos o 100.
Esto es un palo, ¿no?
Sí.
Y viene el Atleti de Bilbao,
pero... está parado, digo.
Y este buzón de...
No sabe ni el mensaje.
Y este mensaje va para Antonito Ruiz. Viene el Atleti de Bilbao, pero el Atlético de Madrid es increíble, con líder y a 3 puntos del Madrid, y con los dos grandes que quintuplican su presupuesto.
Es igual, pero como ese no es el objetivo. En un minuto seguimos.